Buenos días. Comenzamos el turno de preguntas y lo hacemos con el consejero de Empleo e Industria. Martín Díaz, Tribuna Universitaria. ¿Hay previsto aumentar plantilla en el ECIL para dar respuesta a todos los trámites que han de hacer los nuevos parados? ¿Va a haber más cursos para reciclar a gente procedente del sector turístico que no va a tener la misma actividad?
Buenos días, Martín. Lo primero, decirte que desde el Servicio Público de Empleo, desde el ECIL, se ha hecho un excelente trabajo. Primero, se ha hecho un excelente trabajo porque se han digitalizado muchas de sus funciones y muchas de sus operativas. Además, hemos potenciado el teletrabajo. Como he dicho antes, hemos mandado un ingente número de mails, de correos electrónicos, de SMS, de WhatsApp. Hemos facilitado la renovación de demanda por WhatsApp. Yo quiero felicitar a las personas que trabajan en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, en el ECIL, y por supuesto a su equipo directivo, porque hemos mejorado la gestión y desde una manera sencilla, no solamente por internet o por correo electrónico, sino de manera telefónica, y hemos hecho de presentadores cuando una persona no podía venir a un registro público. Cogíamos su documentación y un funcionario presentaba su documentación en el registro público. Hemos facilitado nuestra operativa agilizándola al máximo. Hemos respondido a la crisis que teníamos tanto en las OTTs como en el Servicio Público de Empleo de Inscripción de Demandas o de Inscripción de ERTEs. Hemos pasado lo peor. El tsunami nos pudo llevar, pero no nos llevó. Ahora el tsunami está en otro lado, lo he dicho otros días. El tsunami está en reconocer las prestaciones a través del Servicio Público de Empleo Estatal, con los que estamos colaborando y con los que tenemos que seguir colaborando para que sea posible el día de mayo que cobre el mayor número de gente posible. Y vamos a colaborar para que así pueda ser. Pero tenemos que reconocer que también a estos compañeros, a estos funcionarios de la Administración del Estado, pero funcionarios de Castilla y León como nosotros, y al Servicio de Castilla y León, pues les está siendo difícil, porque son muchos los datos que tienen que tratar y son muchos los expedientes que tienen que tramitar. Pero en Castilla y León, los funcionarios públicos, los servidores públicos, están dando lo mejor, trabajando 12, 14 horas, sábados y domingos, pero que nadie se quede sin un ERTE reconocido o sin una prestación por reconocer. En cuanto a la formación, vamos a tener que salir empujando en formación y en orientación. Evidentemente, habrá sectores que van a sufrir más y que habrá que recualificarles. Cuando pase todo esto, la formación tendrá que ser una parte importante de las políticas de empleo, porque habrá que recualificar gente de unos sectores para integrarles en otros o para mejorarles su actividad dentro de su propio sector. Tenemos que digitalizar, como hemos dicho siempre, tenemos que entrar en la industria 4.0, pero tenemos que también entrar en el comercio online, en el comercio de venta telefónica, en el comercio 4.0.
Sergio García, Soria Noticias. Ávila, Palencia o Soria son provincias pequeñas donde el sector de la automoción tiene un peso importantísimo en sus industrias. En el caso de Soria, empresas vitales con cientos de trabajadores continúan paradas. ¿Conoce el consejero cuáles son las previsiones de estas industrias? ¿Están preparadas para volver con seguridad para sus trabajadores? ¿Habrá demanda suficiente para mantener la producción y, por lo tanto, los puestos de trabajo o será necesario algún tipo de plan renove?
Bueno, el sector de la automoción es un sector que va a sufrir mucho. Va a sufrir mucho porque cuando salgamos de esta, no creo que el cuerpo esté para comprar coches. Entonces necesita un apoyo decidido por parte de las administraciones. Hoy es el día de la seguridad y la salud. Yo creo que la reincorporación a la actividad industrial debe primar la seguridad. Y para el tema de seguridad y salud, lo principal es que haya EPIs y que haya test. Nosotros estamos trabajando con los responsables sectoriales y estamos trabajando con los responsables sectoriales a nivel nacional, porque la desescalada en el sector industrial necesita un pacto entre los empresarios del sector. En este caso hemos estado trabajando con José Antonio Tafal, que es el director de ANFAC, y haya un compromiso entre ANFAC, como lo ha habido, entre Sernauto y Faconauto, con los principales representantes de los trabajadores, que son los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Nosotros hemos colaborado con ellos para que hubiera un protocolo de reincorporación a la actividad de una manera segura, con información, con organización de los tiempos de trabajo y de manera escalonada y, por supuesto, también con seguridad y prevención de riesgos en el trabajo. Y, como he dicho, hoy es el día de la seguridad y salud en el trabajo y es muy importante que estas medidas Y en estas medidas vamos a estar a lo que nos diga la autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria es la que manda, porque es lo que prima. Si hay seguridad en el trabajo, se inicia la actividad. Si no hay seguridad en el trabajo, no podremos iniciar la actividad. El sector de la automoción se está reincorporando, las cosas están funcionando bien y, evidentemente, el sector de la automoción nos demanda una serie de cosas. Primero, la demanda interna en el sector de la automoción va a sufrir, como he dicho, las exportaciones también van a sufrir y nosotros, desde Castilla y León, lo que sí que tenemos claro es que vamos a estimular cualquier capacidad productiva de cualquiera de nuestras fábricas o de nuestros sectores auxiliares. Tenemos aquí personas, paisanos de Castilla y León, como José Vicente de los Mozos, que ha hecho una gran función en Castilla y León en cuanto a traer capacidades productivas a Castilla y León. Va a tener el apoyo decidido de este Gobierno y de la Junta de Castilla y León para cualquier capacidad productiva que se traiga a Castilla y León. Hay que reconocer que tenemos una de las empresas más competitivas dentro del sector de la automoción. Somos el segundo productor o ensamblador de coches de Europa y estamos entre los 10 más importantes del mundo. Pero quiero recordar una cosa de la que tenemos que estar muy orgullosos todos los castellanos y leoneses. Es que tenemos la fábrica de motores más importante del mundo, que está en Valladolid. Y esa fábrica de motores tenía que entrar en funcionamiento porque había que suministrar motores a Corea, a Rusia y al resto de Asia. Y se está trabajando con bastante seguridad, con bastante prevención de riesgos y se está trabajando y se está reincorporando de una manera escalonada y de una manera prudente. También nosotros hemos demandado, al igual que está demandando ANFAC, un plan de choque para este sector, porque este sector le va a costar más reincorporarse. Un plan de choque para la compra de vehículos. Ahora no es el momento de poner más impuestos al sector de la automoción. Queremos que cualquier tipo de impuestos que se estuviera planificando para el sector de la automoción, evidentemente, quede paralizado en este momento. Y, por supuesto, necesitamos recortar los costes energéticos, porque muchas de estas empresas son electrointensivas y, por supuesto, lo hemos dicho siempre, la importancia de los costes logísticos, la importancia de ese corredor mediterráneo y corredor atlántico que pasa por Castilla y León. Podríamos estar transportando cantidad de mercancías por un medio seguro, absolutamente seguro, que es el ferrocarril, que es verdaderamente el camión eléctrico, y transportándolos desde el norte de África, desde el sur de España hasta el norte de Europa o a las puertas de Asia a través de Rusia y de todo el mar Báltico. Y esto con absoluta seguridad y con una reducción de costes importantes en cuestión de producción para nuestro sector productivo. Pero yo creo que hay que apoyarle y las capacidades productivas van a tener el máximo apoyo por parte del Gobierno regional.
Carlos de Miguel, Ávila Red. El Ayuntamiento de Ávila ha acordado con empresarios y sindicatos poner en marcha un plan de reactivación económica de la ciudad. ¿Tiene pensado la Junta unirse al proyecto? Si planean apoyarlo, ¿será con financiación? ¿En qué consiste el estudio sobre la situación infecciosa que se va a llevar a cabo entre los trabajadores del complejo asistencial de Ávila?
Bueno, en lo que respecta a la pregunta que me haces, Carlos, nosotros hemos sacado un plan de medidas, un conjunto de medidas muy potente, como he dicho, de más de 450 millones de euros, en medidas del diálogo social, en ayudas directas, 121 millones de euros. Estas medidas que se están sacando por las entidades locales, muchos de sus presidentes de diputación o presidentes de ayuntamientos las están coordinando con nosotros y lo que tratan es de ser complementarias con nosotros. Yo apoyo una de las medidas que ha estipulado en Castilla y León la presidenta de la Federación Regional de Municipios como representante de los municipios de Castilla y León, y es que hay muchos ayuntamientos con superávit y que el Gobierno de España tiene que dejar que ese superávit se pueda gastar en medidas de apoyo a nuestros trabajadores, a nuestras pymes y, por supuesto, a nuestros autónomos.
De acuerdo, comenzamos ahora con las preguntas que están dirigidas a la consejera de Sanidad. Gadea Gutiérrez, Diario de Burgos. El UBU necesita autorización de la Consejería de Sanidad para operar a los pacientes de prioridad 1 que no han entrado en quirófano durante la pandemia. ¿Por qué no se da si ya hay capacidad para hacer estas cirugías? ¿Cuándo se va a dar?
Bueno, de ninguna de las maneras el UBU necesita que demos permiso para operar una apendicitis urgente ni para operar un proceso oncológico. Es decir, esto yo creo que se están confundiendo dos cosas. No se ha dejado de hacer la cirugía oncológica de prioridad 1, no se ha dejado lo preferente no demorable, se ha operado todo lo que, según los criterios clínicos y los criterios de los cirujanos. O sea que en principio no se necesita que nosotros demos ningún tipo de autorización. Otra cosa distinta, que a lo mejor la pregunta es esa, es para la desescalada sanitaria, lo que se les ha pedido es que ellos vayan confeccionando sus cronogramas y cómo lo van a hacer y cómo lo van a organizar, y eso, como hemos dicho, siempre también depende de las UBIs, pero vamos, de ninguna de las maneras. El UBU está preparando su desescalada, nos lo mandará, pero evidentemente nosotros simplemente lo que vamos es a mirar que sea homogéneo y concordante con toda la comunidad, pero en principio no vamos a decir nada al proyecto que haga el UBU. O sea, en principio el UBU sigue igual que todos los hospitales interviniendo todo lo que es preferente no demorable.
Puri Contreras, de Salud a Diario. Lo primero, mostrarle todo nuestro apoyo como primera autoridad sanitaria regional en una pandemia sin precedentes. La pregunta es, ¿qué medidas y pruebas son necesarias para que un trabajador de primera línea, como son los sociosanitarios, fuerzas de seguridad o cadena de alimentación, vuelvan a su puesto tras haber pasado la enfermedad? ¿Se requiere una PCR negativa? Lo digo porque la realidad dice que no se cumple en algunos casos y le pongo un ejemplo real. Un militar del acuartelamiento de Valladolid, enfermo por coronavirus en aislamiento domiciliario hasta que se complica e ingresa en Río Ortega con neumonía el 26 de marzo. Dado de alta el 6 de abril con un informe que decía aislamiento domiciliario de 14 días. Así, el día 21 lo querían incorporar, pero sin hacerle una PCR. Paga de su bolsillo un test inmunológico en un laboratorio privado y da positivo en anticuerpos IgG e IgM, con un informe que dice claramente que puede seguir con infectividad y seguir contagiando. Más allá de que en este caso sea Adeslas quien no le hace la prueba porque asegura que ya tiene el alta, y sin entrar en el debate de las mutuas privadas para los funcionarios públicos, como máxima autoridad sanitaria, ¿cómo se garantiza que un trabajador público en primera línea no vuelva al trabajo con la posibilidad de seguir contagiando sabiendo que ha sido positivo y que ninguna prueba dice que ya no lo sea? ¿Cuál es el protocolo y cómo se garantiza su cumplimiento también en estos casos de mutua privada?
Bueno, vamos a ver, los protocolos son protocolos que de alguna manera nos vinculan a todos, son protocolos del Ministerio de Sanidad, algunos han sido desarrollados y adaptados también por la Junta de Castilla y León, y desde luego nuestros protocolos en estos profesionales tenemos que tener para incorporar una PCR negativa. En cuanto me extraña que se dé el alta con una PCR positiva, pero bueno, si lo dicen, pues será cierto, pero vamos, en principio nosotros lo que seguimos son y lo que aconsejamos son el seguimiento de los procedimientos, y en principio eso no exime a una mutua de su aplicación. Por lo tanto, a veces se toman decisiones sobre decisiones clínicas porque se cree que están garantizadas, pero vamos, lo que está claro es que una IgM positiva con una IgG positiva es una persona que está infectando y que, por lo tanto, para su reincorporación se necesita que la PCR sea negativa y un seguimiento de los anticuerpos.
Alba Camazón, eldiario.es. ¿Qué va a pasar con los sanitarios contratados cuando termine abril? ¿Se va a contratar a más personal para garantizar que los sanitarios descansen?
Bueno, hay una cosa que no he dicho de la pregunta anterior y es importante que se ponga en contacto con su servicio de prevención de riesgos laborales. O sea, si se encuentra en esa situación, es conveniente que lo consulte a ese nivel. ¿Qué va a pasar con los sanitarios contratados que terminan en el mes de abril? Pues en principio todos los centros están evaluando sus necesidades. Si los que están contratados son residentes de cuarto y quinto año, pasarán en mayo con su evaluación, les vamos a proponer que fidelizarles, es decir, que se queden a trabajar con nosotros, y desde luego nos gustaría mucho que así fuera. Y en función de las necesidades que vayamos teniendo, pues se harán los contratos que sean necesarios. Y a veces pues se cambiará de sitio a las personas. Si hay personas que, yo que sé, una enfermera que está en un hospital, en una planta que ya no está funcionando o que se está cerrando, probablemente se valorará si puede apoyar a atención primaria o a cualquier otro servicio.
Sonia Díaz, Europa Press. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy el plan de desescalada. ¿Se han tenido en cuenta las propuestas de Castilla y León? ¿Ha informado el Gobierno a las comunidades autónomas del documento final? ¿Cree que es precipitado? Tras la salida de niños desde el domingo, ¿ve positivo que se permita hacer ejercicio y dar paseos cortos a toda la ciudadanía sin rango de edad?
Bueno, vamos a ver. A la primera parte de si se han tenido en cuenta las propuestas de Castilla y León no lo sabemos porque no hemos visto todavía el documento final. Segunda, si ha informado el Gobierno a las comunidades autónomas del documento final, no. Ayer en el Consejo Interterritorial nos dijeron que antes pasaría por el Consejo de Gobierno y que hoy a las 3 nos informarían del documento final. Sí que se pidió a las comunidades autónomas que se decantaran y se definieran en relación a las franjas horarias en el caso de que se incorporaran otras personas que no fueran solo los niños. Nosotros siempre hemos defendido que se tiene que tener en cuenta los criterios epidemiológicos, que no todas las comunidades autónomas estamos en la misma situación y ni siquiera una misma comunidad autónoma está por provincias igual y ni siquiera una misma comunidad autónoma, ni siquiera una misma provincia está por zonas básicas de salud igual. Por lo tanto, nosotros creemos que se tiene que valorar estas zonas básicas de salud y tener en cuenta el criterio epidemiológico de estas zonas para ir implementando medidas. Vuelvo a repetir lo que he dicho antes, que una medida tarda 7 a 10 días para saber si hay un repunte o no, con lo cual vuelvo a decir que haya prudencia y, desde luego, en el caso de que haya salida de adultos o personas mayores, pues no se tendrían que mezclar con los niños. Es decir, puede ser autorizable que una persona en una zona en la que no haya casos en los últimos 14 días pueda salir por la mañana a cuidar su huerto y por la tarde, los niños por la mañana se dedican a hacer sus trabajos escolares y por la tarde salir, no mezclar y desde luego siempre, incluso en esos dos grupos, siempre con distancia social. Pero vuelvo a decir, prudencia. Estamos ahora en el momento de aprobar documentos para la desescalada, pero no aprobar la desescalada. Recuerdo que el confinamiento es hasta el 10 de mayo. Entonces, estas medidas tan generales nos preocupan, porque una cosa que sí que se dijo es que iba a ser una implantación asimétrica según la situación epidemiológica y esperamos que esto sea así.
Tamara Hernández, es Radio Castilla y León. Un nuevo síntoma grave relacionado con el coronavirus está empezando a detectarse en los niños británicos. Medios de ese país aseguran que ya se han detectado casos en España. ¿Se han dado casos en Castilla y León? Si es así, ¿puede dar más detalles? ¿Se temen que pueda empezar a darse este tipo de casos? Y mucho ánimo.
Bueno, muchas gracias por los ánimos. Hemos pedido, evidentemente, informe en relación a esta situación. Le hemos pedido a la Asociación Española de Pediatría. Nos dicen, ellos han hecho un comunicado sobre alerta sobre acúmulo de casos de niños que pueden entrar en un shock pediátrico. Esta asociación quiere alertar a pediatras y los médicos que ven niños de la aparición en las últimas 2 semanas de un número de pacientes pediátricos caracterizados por un cuadro inusual de dolor abdominal acompañado de síntomas gastrointestinales como pueden ser diarrea y o vómitos con un aceptable estado general pero que evolucionan en pocas horas a una situación con taquicardia, hipotensión, incluso en ausencia de fiebre que podría terminar siendo una situación de shock. La mayor parte de los casos se han visto en niños que son pequeños, en edad escolar e incluso algún caso en adolescente. Resulta prioritario reconocer estos cuadros para derivar urgentemente a estos pacientes a un centro hospitalario. El dolor abdominal y los síntomas gastrointestinales generalmente han podido unirse a otro tipo de patologías como es la miocarditis y se ha observado en algunos niños de estos casos que ustedes me refieren con PCR positivos para el SARS-CoV-2, pero también ha habido niños con PCR negativa, con lo cual es algo que hay que seguir. Esta mañana ellos han emitido una nueva información a las familias para pedir tranquilidad y calma y voy a leer textualmente lo que ellos nos comunican. Nos dicen llamar a la calma a las familias. El cuadro clínico del que se informa en esta comunicación profesional es muy infrecuente y se ha descrito muy pocos casos en España. Gracias al modelo pediátrico español, por el que los pediatras de atención primaria son el primer contacto de los niños con la sanidad, muy bien formados y ya alertados de estos posibles cuadros, ello nos va a permitir actuar ante los primeros síntomas. Tal y como se ha puesto de manifiesto en la práctica clínica, seguimos insistiendo en que la mayoría de las ocasiones la COVID-19 cursa de forma leve en los niños, con lo cual nos llaman a la tranquilidad. Como hemos incidido desde la Asociación Española de Pediatría en las últimas semanas, seguimos recordando a los padres la relevancia de que estén atentos a los síntomas de alarma de los niños, tanto por COVID-19 como por otras patologías que siguen siendo motivo para acudir a las urgencias pediátricas. Con lo cual, consulta a su pediatra de familia y valoración si están ante esta situación. Pero es evidente que tenemos que estar pendientes de esta alerta sanitaria y ver cómo evoluciona.
María Rosado, Agencia EFE. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha pedido a las comunidades autónomas ideas sobre cómo organizar las salidas en franjas horarias. ¿Qué ha planteado Castilla y León? Creo que se ha referido hace un momento a ello. ¿Y ya tiene la Junta un mapa de posibles áreas de salud por las que comenzar a desescalar, dada la variación que hay de un día para otro en las que llevan más de 7 días sin contagios?
Bueno, vamos a ver. Nosotros lo que transmitimos ayer al ministro de Sanidad es que no nos parecía oportuno tener medidas generalizadas cuando se está diciendo que tiene que ser asimétrica y que se tiene que valorar por cada comunidad autónoma y por cada provincia y por cada, en nuestro caso, lo que a nosotros nos gustaría es por cada zona básica de salud. Creemos que tenemos un mapa que nos permite esa monitorización. Evidentemente se mueve, pero el hecho de tener el mapa y localizar un caso nos va a permitir poder detectar rápidamente ese caso, hacerle una PCR y valorar si le ponemos en aislamiento, pero eso no quiere decir que se tenga que extender. Es decir, que nuestro mapa nos va a ayudar a tomar decisiones. Por otra parte, creemos que entre una decisión y otra tienen que pasar, como he repetido varias veces, entre 7 o 10 días para ir evaluando si hay un incremento de incidencia en esas zonas básicas de salud. Y, en último lugar, pues hago el llamamiento que hago todo el tiempo y es la responsabilidad individual. Tenemos que tener muy claro que nadie nos tiene que vigilar lo que tenemos que hacer y que tenemos que ser muy conscientes de que estamos en una pandemia terrible en la que han fallecido muchas personas y muchas personas han tenido que ser hospitalizadas. Entonces, yo aquí recomiendo calma, pero como ya he dicho antes, hoy a las 3 nos contará el ministro cuál es la situación de la desescalada.
Álvaro Hernández, Cadena SER. En el portal de transparencia aparece el número total de mortalidad COVID-19 con la prueba confirmada y con los síntomas en la comunidad desagregada por zonas de salud. ¿Cuál es el número total de la mortalidad en Castilla y León? ¿Cuántos de ellos son en domicilios?
Bueno, el número total de la mortalidad es sumar cada una de las zonas, que ahora mismo, si quiere, se lo sumo y se lo digo, pero vamos, es sumar la totalidad de las zonas. Y lo que sí que quiero decir en relación a esto es que nosotros consideramos que el registro civil es los que realmente garantizan inequívocamente la información. ¿Por qué? Porque van a la fuente primaria. La fuente primaria, evidentemente, son los certificados de defunción y suelen tener un decalaje de varias semanas. Nosotros estamos ahora mismo trabajando en un sistema complementario al propio registro que identifica los fallecidos por nuestros diferentes centros. Entonces, creemos que una vez que actualicemos el mes de abril vamos a estar preparados para dar esta información.
Eugenio de Ávila, El Día de Zamora. ¿Van a seguir llegando aviones con material de protección para los sanitarios? Empiezan a llegarnos quejas de falta de material en el complejo hospitalario, sumadas a la baja calidad de las últimas mascarillas repartidas.
Bueno, vamos a ver, van a seguir llegando material. Tenemos comprometido hasta final de año, diciembre del 2020, 56 millones de euros, que sumados a los 33,7 que llevamos, pues casi es un total de 90 millones de euros en EPIs. Las mascarillas enviadas por el Ministerio, que eran las defectuosas, se retiraron. Y hay existencias suficientes en el complejo hospitalario de Zamora. Tienen 270.000 mascarillas quirúrgicas, 46.000 mascarillas FFP2, 5.500 gafas de protección, 90.000 guantes, 7.800 batas impermeables y 6.000 buzos. Con lo cual, en principio, el material es un material homologado y de alta calidad y hay disposición en el hospital.
Sonia Calleja, Agencia ICAL. La Junta de Castilla y León es partidaria de esperar aún para iniciar la fase de desescalada y los datos epidemiológicos hacen prever que será una de las últimas autonomías. ¿Barajan alguna fecha para arrancar hacia la nueva normalidad? Y, en segundo lugar, ¿cuenta Castilla y León con una estrategia propia de cómo se va a abordar el proceso?
Bueno, nosotros hemos hecho propuestas en el Comité Interautonómico para la desescalada. Creemos que es muy importante no confundir ni generar más desconfianza con propuestas y más propuestas. Lo que sí que queremos decir es que nosotros no queremos que se haga por autonomías, porque he repetido muchas veces, probablemente si se hiciera por autonomías, pues teniendo en cuenta que ha habido varias autonomías, País Vasco, Cataluña, Madrid, Castilla-La Mancha y nosotros, con más casos, pues a lo mejor seríamos los últimos. Pero algo que nosotros repetimos muchas veces es que en la comunidad autónoma hay situaciones muy diferentes. Por lo tanto, nosotros hemos hecho propuestas de desescalada por zonas básicas de salud, comenzando por aquellas zonas que lleven más de 7-14 días que no tengan casos nuevos. Serían, en este caso, ¿por qué decimos en la zona básica de salud? Porque en la zona básica de salud está el equipo de atención primaria. El equipo de atención primaria es el que puede hacer la detección de un caso nuevo y el seguimiento epidemiológico de este caso, comunicarlo a las autoridades y hacer rápidamente un confinamiento para aquellas personas que un aislamiento para aquellas personas que tengan la infección. Por lo tanto, nosotros creemos que tiene que hacerse por zonas básicas de salud. Creemos que una zona básica de salud, que es una zona básica de salud verde en la que no hay casos, se puede mover dentro de la zona básica de salud, pero hacemos un llamamiento a la responsabilidad individual, que si se libera esa zona no es para salir a la vecina y volver otra vez con el coronavirus puesto. Es decir, tenemos que tener mucha responsabilidad individual. Evidentemente, estamos seguros que vamos a contar con la colaboración de las autoridades locales y de la delegación del Gobierno en el seguimiento, pero yo sigo diciendo que no deberíamos de necesitar a nadie que nos vigile. Nosotros tenemos que cuidarnos a nosotros mismos porque para nosotros es la salud y desde luego la enfermedad si lo cogemos. Con lo cual, seguimos diciendo que prudencia y limitación de movilidad, pero en estos términos.
José Luis Cabrero, Zamora 3.0. ¿Tienen información de si existen protocolos de seguimiento de los pacientes de COVID-19 que han sido dados de alta y permanecen en sus domicilios con secuelas severas? ¿Se van a organizar consultas monográficas o se incluirán con el resto de pacientes que están a la espera de la reanudación de las consultas de especialidades?
Bueno, vamos a ver. Cada hospital tiene su protocolo de seguimiento en función de las complicaciones que haya tenido el paciente en el ingreso. En atención primaria existe también un protocolo de seguimiento para los pacientes tras el alta hospitalaria. Entre ambos tenemos el protocolo de todas estas situaciones. Ahora mismo, si vamos a crear consultas monográficas, estoy segura que un neumólogo que da de alta a un paciente con secuelas le habrá citado con toda seguridad. Y estoy segura que un médico de familia al alta hospitalaria de un paciente que tiene que hacer el seguimiento se lo va a hacer. Con lo cual, de momento, esa situación está yo creo que controlada. El documento lo hemos remitido el día 23 de abril y previamente había un algoritmo para todos los profesionales. Si más adelante se necesita consultas monográficas, como pasó con el SIDA o como pasó con otras enfermedades, se irá viendo. Pero ahora mismo el seguimiento es por el hospital a los pacientes dados de alta que hay que hacerles un seguimiento, que hay que hacer en algunos y en nuestro caso también. O sea, tenemos protocolos para las dos situaciones.
Noelia Brandón, León Noticias. A la hora de facilitar el número de nuevos casos confirmados, ¿la Junta utiliza el mismo criterio del Ministerio de Sanidad y aporta solo los PCR? ¿O, por el contrario, se están aportando los datos conjuntos de PCR y anticuerpos? Por otra parte, la Fiscalía a nivel nacional ha desvelado que en las últimas semanas se han producido ataques informáticos a hospitales. ¿Conoce si se ha producido algún caso en Castilla y León?
Bueno, respondiendo a la última, no tengo constancia. La Dirección General de Infraestructuras y y Sistemas de Información me comunica que no tenemos constancia de que esto se haya producido en ningún hospital de Castilla y León, y ni falta que nos hace. Yo rogaría que cuidado con estas cosas, porque estamos hablando de la vida y de la salud de las personas. Y luego, en relación a cómo comentamos, si se ha fijado, cuando yo he contado en mi exposición, he dado los dos datos. Es decir, nosotros tenemos recogidos los datos en los que tenemos confirmados por PCR y confirmados totales. Los confirmados totales en Castilla y León son 19.372 y nuevos totales, es decir, a los que se les hace PCR y anticuerpos, 344. Y en cuanto a las personas confirmadas solo por PCR, tenemos 16.589 y los nuevos en las últimas 24 horas solo por PCR, 185.
Roberto Mallado, Onda Cero. Otras comunidades han hecho públicas sus propuestas de desescalada con fechas concretas y sectores afectados. ¿Por qué no en el caso de Castilla y León? ¿Cómo es su calendario para esa vuelta a la normalidad?
Vamos a ver, lo puedo repetir todas las veces que sea necesario, pero lo que está claro es que yo creo que las comunidades que están haciendo estas cosas son comunidades con una situación epidemiológica distinta a la nuestra. Nosotros creemos que lo que no tiene que haber son calendarios, sino de momento lo que nosotros necesitamos son condiciones e indicadores para determinar el cómo se va a hacer. Es imprescindible conocer los indicadores que propone el Gobierno para que podamos nosotros plantear fechas. En el momento que sepamos los indicadores, entonces en ese momento podremos empezar a proceder. Aquí lo más importante es el cómo, que el cuándo, el cómo y el a quién se tiene que hacer estas desescaladas. Desde luego debemos de ser capaces de tomar decisiones rápidas y, por tanto, nosotros yo creo que tenemos bastante diseñado lo que queremos hacer. Esperamos cuál es el marco del Gobierno central y se pedirán los permisos oportunos para ir haciendo la desescalada y estableciendo estos marcos. Pero vuelvo a decir, la clave es la situación epidemiológica.
Vamos a hacer dos preguntas juntas. Las formulan Sergio García, de Soria Noticias, y Silvia García, de Noticias Castilla y León. Se refieren a algo que usted señaló ayer en las Cortes. Dijo que habrá que reorganizar el sistema sanitario para que sea más fuerte ante posibles futuras pandemias. Y, además, insistió en el importante papel de la atención primaria durante esta crisis del COVID-19. Preguntan si se plantean suprimir la reestructuración de esta aprobada antes de la crisis y plantear un modelo consensuado con el sector. Incluso Silvia García se refiere en concreto a si en ese replanteamiento del sistema sanitario se podría interrumpir la reestructuración iniciada con el plan piloto de Aliste.
Bueno, esto evidentemente va a necesitar mucho consenso, consenso político, consenso profesional, pero yo creo que la organización que hemos tenido y ha sido todavía más restrictiva que la de Aliste nos ha permitido trabajar y nos ha permitido funcionar bien, con lo cual yo creo que hay muchas cosas que hemos aprendido durante esta crisis. Evidentemente también hemos podido tener una buena respuesta a esta crisis porque tenemos un sólido modelo de atención primaria que de alguna manera ha ejercido unas funciones absolutamente claras. Entonces, lo que sí que es cierto es que hay muchas cosas que replantear en el modelo y, desde luego, a mí me gustaría que lo hiciéramos de manera consensuada y con un consenso político y también con un consenso profesional. Pero yo creo que hay cosas que son, bueno, que pueden funcionar bien y que las tenemos que analizar entre todos.
Había una segunda parte en la pregunta de Sergio García, de Soria Noticias. ¿Por qué se eliminan camas de la UCI de Soria cuando hay otras UCIs de la comunidad con menor ocupación que siguen teniendo la expansión del número de camas al máximo?
Bueno, vamos a ver, no se eliminan, están preparadas por si hacen falta. Se ha dado de baja dos que estaban dobladas en UCI y tres de la REA porque también queremos plantearnos la reactivación y recuperación quirúrgica. Es decir, que tenemos que buscar ese equilibrio, o sea, las cosas que podemos empezar a necesitar para normalizar, pero siempre dejando hibernadas camas por si acaso hubiera algún repunte.
Javier Hernández, La Gaceta de Salamanca. Ayer dijeron que cuando se reanude la actividad nos toparemos con unas listas de espera absolutamente terroríficas. ¿Podrían darnos una estimación de en qué medida han ido creciendo durante estos dos meses? Y si pudiera puntualizar en Salamanca, mejor. En el mismo sentido, ¿se plantean aprovechar estas contrataciones temporales de trabajadores para ampliar plantillas definitivas de cara a afrontar esas listas de consultas, pruebas y cirugías?
Bueno, vamos a ver, las listas de espera van a ser complicadas. Ahora mismo es muy pronto, demasiado pronto para hacer una valoración en su conjunto. Esto va a depender de varios factores y cada uno va a depender de cada uno de los hospitales, de la velocidad en la que se pueda normalizar, en la reincorporación de cada uno de los servicios a la normalidad. Evidentemente, todo esto ahora es muy pronto para dar una buena respuesta a esta pregunta. En el caso de Salamanca, nos comunica la gerencia del Hospital de Salamanca que no ha subido mucho la lista de espera quirúrgica, lo que sí que sube evidentemente es la demora media. La lista de espera de consultas en este momento pues es muy difícil hacer una estimación porque algunas de ellas se han podido solucionar con consulta telefónica y otras pues se está calculando ahora cuáles son las que tienen que ser presenciales para el diseño del plan de desescalada. O sea, esto es uno de los elementos que tiene que contemplar ese plan que nos tienen que remitir cada una de las gerencias. En cuanto a los contratos, esto se analizará gerencia a gerencia, ver qué necesidades y en qué situación estamos y en la situación en la que estemos, pues vemos qué recursos ponemos en marcha para poderlo agilizar lo más posible.
Le leemos ahora la pregunta que le hacía usted, Carlos, de Miguel de Ávila Reiz y que se nos coló anteriormente al consejero. Le pedimos disculpas por ello. ¿En qué consiste el estudio?
No, no se ha dado por aludido, me parece.
Sí. ¿En qué consiste el estudio sobre la situación infecciosa que se va a llevar a cabo entre los trabajadores del complejo asistencial de Ávila?
Bueno, la situación infecciosa que se va a llevar a cabo en el complejo de Ávila se va a llevar a cabo en todo el sistema sanitario. Es decir, estos son los estudios de IGM-IGG que vamos a poner en marcha y que no lo hemos hecho todavía porque no habían llegado todavía los test. Los test ya los tenemos y son las pruebas que vamos a realizar a nuestros profesionales sanitarios, tanto en atención primaria, emergencias como en hospitales y en todos los hospitales, no solamente en Ávila.
Pues iniciamos ahora el segundo turno de las preguntas que han ido llegando durante la rueda de prensa y que reiteramos está limitado a una pregunta por medio. Felipe Ramos, El Mundo de Valladolid. Para la consejera, ¿sabe ya cuándo empezarán los estudios de seroprevalencia en Castilla y León? ¿Cuáles serán las zonas y a cuántas personas de cada provincia se hará? ¿Y cuándo se prevé tener los resultados?
Bueno, el estudio ha empezado ya, es decir, la fase de preparación está ya, la remisión de los listados, de las etiquetas, todo eso está ya preparado. En cuanto a la operativización de cuando empezamos ya a ver pacientes, va a ser a partir de mañana. Las familias a las que se va a hacer, las familias han sido elegidas por el Instituto Nacional de Estadística con los criterios que ha establecido en el marco del estudio del Instituto Carlos III y que, como les dije en una de las intervenciones últimas, son 960 personas en Soria, 1.020 personas en Ávila, Palencia, Segovia y Zamora, 1.200 en Burgos y Salamanca y 1.320 en León y 1.380 en Valladolid. Los resultados, las bases de datos, se mandan directamente al Instituto Carlos III y ellos son los que emiten los resultados.
También para la consejera, Ricardo García Ureta, El Mundo de Burgos. Personal sanitario del UBU se compra sus propias mascarillas FFP2 porque en el hospital, que sí tiene reservas, solo se las dan a quienes tienen su puesto de trabajo en determinadas plantas. Pero además ocurre que en varios profesionales del UBU, cansados de solicitar pruebas de PCR y test y no recibir contestación, han optado por acudir a la vía privada con la sorpresa de encontrar varios positivos en médicos asintomáticos. Con un 15% de los contagiados entre los propios sanitarios, ¿cuándo se va a proteger de verdad a la plantilla de los hospitales repartiendo el material y test que demandan? Si esto sucede en un gran hospital como el UBU, ¿Puede garantizar que en la atención primaria los sanitarios estén realmente protegidos porque tienen material y se les hace test para saber si están contagiados?
Bueno, vamos a ver. En el hospital existe un servicio que es el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, que son los que determinan estos aspectos. El material de protección en la última del Comité de Seguridad y Salud se están ajustando la dotación en función de diferentes situaciones de riesgo que son descritas en los protocolos oficiales y no por categorías profesionales, sino por exposición. Entonces, según la exposición, se determina qué material de protección tiene que tener una persona, en cuanto un profesional. En cuanto a los test de los trabajadores, lo acabo de contestar, ya están los test en los diferentes centros, se está actuando en oncología médica radioterápica, diálisis, Hospital Fuente Bermeja, hematología, URPA, anestesia, cirugía plástica y unidades liberadas para la actividad programada no COVID, y el objetivo es que lleguemos al 100% de la plantilla. Y vuelvo a remitir, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales son los que coordinan todas estas actuaciones. Con lo cual, tranquilidad, cuando me dicen si lo que es positivo, pues no sé si son los anticuerpos, si es la PCR, ¿qué es? Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo de manera organizada y los servicios van a abordar al 100% de los profesionales sanitarios. Van a empezar por riesgos, los que están expuestos a más riesgo, pero van a hacerlo a los profesionales. Y desde la Gerencia de Atención Primaria me dicen que garantizan el material de protección y que se están haciendo, igual que en el hospital, los test a los profesionales. Es cierto que no hemos recibido los test hasta hace muy pocos días, pero ahora ya están y ahora se van a hacer a todo el mundo.
Para el consejero, Aurelio Martín, Segovia, el Día de Segovia. El sector de la hostelería, uno de los que más se va a ver afectado con esta crisis, reclama que se puedan prorrogar los ERTEs, dado que el reinicio de su actividad va a ser más lenta y posiblemente con una capacidad más reducida para recibir clientela. ¿Se va a tener en cuenta esta petición?
Efectivamente, Aurelio. Una de las demandas del Gobierno de Castilla y León a la ministra de Trabajo y Economía Social es que se prorroguen los ERTE. Sabemos que hay dos sectores que van a sufrir y les va a costar mucho reincorporarse a la actividad. Uno es el comercio y otro es la hostelería, ¿no? Como sectores entendidos, sus sectores en sentido amplio. Habrá otras muchas empresas que les va a costar. Y le hemos pedido reiteradamente que se prorroguen los ERTE y que se establezcan medidas de flexiseguridad para la reincorporación a la actividad.
Para la consejera Manuel Herrera, de la Opinión de Zamora. Hoy no hay casos confirmados en la provincia de Zamora. ¿Hay alguna anomalía en las cifras o falta de test o realmente se puede decir que no se ha producido ningún caso en las últimas 24 horas?
Simplemente no hay casos, ni por PCR ni con anticuerpos totales. Es decir, cero en ambos sitios, con lo cual esa es una buena noticia.
Igualmente para la consejera Javier Hernández, de La Gaceta. De acuerdo a los datos del portal de transparencia que toma como referencia la provincia del paciente al que se le realiza el test, no el hospital donde se le hace, en Salamanca se han practicado muchos menos test que en otras provincias. De hecho, es la segunda provincia con menos test realizados por cada 1.000 habitantes después de Zamora. La media es de 37, cuando en provincias como Valladolid es de 62 o de Soria con 88. ¿A qué se debe esa desproporción?
Hombre, yo creo que esta pregunta hemos contestado ya en varias ocasiones. No, sí, es verdad que se puede tener en cuenta el volumen de test, pero el test depende de la clínica. Si tenemos clínicas cuando se tienen que hacer las PCRs, entonces no es una cuestión de hacer PCRs porque sí, o sea, se tienen que hacer cuando el contexto clínico nos indica que lo tenemos que hacer. Por lo tanto, yo creo que por esa parte, en cuanto a las PCRs, en el hospital se hacen las que se tienen que hacer. Y en cuanto a las que se tienen que hacer a los clínicos, que son los test de anticuerpos, pues se van a hacer a todos los profesionales en cada uno de los niveles asistenciales.
Pablo Lago, El Mundo de Castilla y León, para la consejera. Aprovechando que está con usted el consejero de Empleo e Industria, usted lleva pidiendo precaución, prudencia y una desescalada más lenta y controlada. Ayer mostró su preocupación por las imágenes que estamos viendo de gente arremolinada en las calles, mientras los departamentos económicos de su Gobierno urgen el regreso de las actividades productivas y luego también piden que la desescalada empiece en el mundo rural. ¿Puede explicar cómo se conjugan estas posiciones que parecen antagónicas? ¿Usted cree que es una temeridad, por lo que viene advirtiendo, un regreso en mayo o junio a la normalidad de todas las actividades?
Bueno, yo por mi parte sigo pidiendo la prudencia y criterios epidemiológicos, criterios por zonas. El medio rural en una zona tan extensa como esta, pues nos parece que nos va a ayudar en la desescalada, y yo creo que en este tema pues hay bastante coordinación.
Sí, totalmente. Estamos supeditados a la autoridad sanitaria, porque lo primero son las personas, y en este tema, como ha dicho la consejera de Sanidad, como ha dicho Verónica, es importante el cómo y el cuándo, pero primero cómo y luego cuándo.
Para el consejero, Carolina Tabanera, de COPE Castilla y León. ¿Puede aclarar si la Junta plantea la incorporación de los mutualistas en las ayudas contempladas para los autónomos?
Bueno, los mutualistas pueden acceder a todas nuestras ayudas, por ejemplo, a las de financiación, de circulante y de inversión, como también a los gastos para las operativas de préstamo. Donde no podrían acceder, evidentemente, es a la tarifa plana, porque no están en el régimen, en el RETA, ¿no? Y la condición es estar en el RETA. Pero el resto de las ayudas pueden acceder perfectamente. Además, hoy hemos sacado las bases reguladoras de la extensión de la tarifa plana desde el 31 de marzo del año 2019 al 20 de junio, sin condiciones, para todo el mundo, ¿eh?
Montse Serrador, ABC Castilla y León, para la consejera. ¿Qué problemas y dificultades está encontrando Castilla y León para realizar el estudio de seroprevalencia?
Bueno, hemos tenido un problema, y es que ha habido una base de datos que no estaba correcta, y hemos tenido casi más de 300 casos, 300 personas que hemos tenido que meterlo a mano, y además hasta ayer por la tarde no recibimos las etiquetas, con lo cual es complejo. Y luego tenemos una complejidad añadida, que es la dispersión de la comunidad. Somos la comunidad más extensa de toda España, y para hacer un buen estudio de seroprevalencia lo tenemos que hacer en todos los rincones de nuestra comunidad. Por lo tanto, organizar eso pues no es lo mismo que organizarlo en un sitio muy, muy pequeño, donde lo tienes todo mucho más centralizado. Tiene que ser un estudio que está bien diseñado, tiene que ser un estudio representativo, y desde luego, para que sea representativo de Castilla y León, tiene que ser capaz de analizar cualquier rincón de la comunidad. Pero bueno, han estado trabajando durante todo el fin de semana sin descanso, y esperamos mañana poder empezar ya a hacer el estudio.
Félix Oliva, Tribuna Grupo, para el consejero de Empleo. ¿Sabe cuántos afectados por ERTES de Castilla y León no han percibido todavía su prestación y van a tener que esperar al 10 de mayo? ¿Qué porcentaje de los procedimientos aprobados por la Junta serían?
Bueno, este es un dato que pertenece a la Administración del Estado. Este es un dato que debe suministrar el Servicio Público de Empleo Estatal o el delegado del Gobierno. Evidentemente, por lealtad institucional, no es un dato que debamos suministrar nosotros. Lo que sí que le digo es que estamos apoyando al máximo al Servicio Público de Empleo Estatal para que cumpla el objetivo de que el máximo de gente cobre su prestación el 10 de mayo. Estamos colaborando desde la Inspección de Trabajo, desde el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, desde el resto de la Consejería, a través de sus oficinas territoriales de trabajo. Y sí, también le quiero decir que el 94% de los ERTEs han sido resueltos y tramitados.
Tenemos dos últimas preguntas. La primera es también para el consejero de Empleo. Lucía Roales, Radio Castilla y León. ¿Cuáles van a ser los próximos sectores en volver a la normalidad? ¿Para cuándo se estima la reactivación del sector servicios?
Bueno, esto dependerá de lo que dure la crisis sanitaria. Primero, tenemos que ver si hay prórrogas del estado de alarma. No sabemos cuándo van a volver todos esos sectores. Tendremos que ver lo que dure esta pandemia, y en función de los criterios que vaya fijando el Estado, pues se irán reincorporando los sectores a la actividad.
Y por último, Adrián del Cura, de Soria Televisión. Si una zona básica de salud en verde detecta un solo caso, ¿se volverá atrás en cuanto a medidas de confinamiento?
No, vamos a ver. Los mapas publicados lo que tienen son informativos. Lo que nos dicen es cómo estamos evolucionando en el número de casos en los últimos 7 o 14 días. Una de las cosas que nosotros queremos es tener esto identificado para que, cuando se dé un caso, ese caso sea rápidamente detectado y rápidamente puesto en aislamiento. Pero, evidentemente, no va a condicionar. Pero tenemos que tener claro cuáles son los criterios. Por eso esperamos a ver la reunión de dentro de media hora, a ver si esto se puede aclarar.
Pues aquí terminamos. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias. Cuídense
mucho, mucha salud y mucho cuidado. Y no hay nadie que nos puede cuidar más que nosotros mismos. Así que ánimo.